Radar.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Una joven, un joven, un niño, una niña, adolescente, adulto, diga, no, no quiero escuchar esa música porque genera violencia, pero como una reflexión propia, porque eso pues cambia la perspectiva pues de la vida, de lo que significa también escuchar música con ese contenido. Y por eso estamos dando la alternativa. El corrido tumbado no es per se malo, es una forma musical novedosa, innovadora, que se ha generado por los jóvenes. El problema son las letras. Entonces, si hay un corrido tumbado que tiene otra letra, que tiene que ver con el amor, el desamor, la vida, la naturaleza, la paz, cualquier otra cosa que no sea apología de la violencia y del consumo de las drogas, pues es mejor, y que los jóvenes por sí mismos vean mejor esa música que la otra, como parte de la discusión y del debate que se dé a una prohibición. Pero bueno, hay estados que así lo consideran,
está. Son autónomos. Y ellos ahí estamos escuchando en vivo que hay que recordar esta discusión a propósito de la prohibición o no, que los hechos se está dando en algunos municipios que están prohibiendo la presentación de grupos que interpretan estos corridos tumbados. Y luego está la mega prohibición con el sello de Donald Trump. Donald Trump approved this message, en el que te quitan la visa si estás tocando esa música, y eso pues les ha dolido, creo que más que las recomendaciones de la presidenta en la mañanera de que pongan otra cosa. Pero vámonos con Ernesto Osorio, como cada mañana, para que nos cuente un poquito más del contexto y de los otros temas que haya abordado en esta ya quizá una hora de conferencia. No sé si empezó a las 7. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Mi querido Mario, ¿cómo te va? También muy buenos días, Oscar, Diego, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues sí, empezó 7:35 de la mañana, junto a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, como escuchábamos, bueno, ya está en la sección de preguntas y respuestas. Le cuestionaban acerca de esta, pues, imputación que hizo la Fiscalía de Jalisco en contra de los del grupo musical que se presentó en esa entidad y que, pues transgredió la prohibición que ya tiene el municipio de Guadalajara, y particularmente en el estado de Jalisco, para que estos corridos se difundan. Los corridos tumbados hacen apología a la violencia. La presidenta reitera su posición de que ella en lo personal no está de acuerdo con las prohibiciones y recuerda su propuesta de hacer que la gente poco a poco vaya separándose y desescuchando este tipo de música a través de eventos como México Canta, que es el evento al que ha convocado el gobierno de México para que compositores hagan letras y puedan participar en distintos concursos en donde se haga apología a otro tipo de cosas y no a la violencia ni tampoco narcocorridos, que como ya escuchábamos, dice la presidenta, no es per se que el corrido tumbado sea malo, sino la música, la letra que contienen sus canciones, y por esas razones que ella dice en lo personal no está de acuerdo con la prohibición, pero respeta la autonomía de cada entidad y de cada municipio. Y bueno, en cuanto a otros temas, también le cuestionaron a la presidenta si es que ella escuchó lo que dijo el presidente Donald Trump en el sentido de que no está de acuerdo en las condiciones del tratado comercial del T-MEC que se renegoció, que él mismo renegoció en su primer mandato y que se va a revisar. Y dice la presidenta que no hay ningún peligro de que vaya a desaparecer, como lo dejó entrever el presidente de los Estados Unidos, pero vamos a escuchar cómo es que ella lo explicó, y dice no hay ningún problema en cuanto a este tipo de versiones que da el presidente de los Estados Unidos.
Si uno exporta por el T-MEC, hay lo que llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se fabrica tiene que ser fabricado en los tres países. Si exporta a México un coche de México a Estados Unidos, más del 70% tiene que ser fabricado en México o en Estados Unidos o en Canadá, en ningún otro país. E igual para muchas otras cosas, no solamente autos, tiene que tener reglas de origen, que quiere decir que se fabrique en cualquiera de los tres países que somos parte del T-MEC. Si se exporta por regla, por nación más favorecida, no necesariamente cumple con las reglas de origen. Entonces, esto lo sabemos por las pláticas que hemos estado teniendo. El presidente Trump dice, pues eso que no cumple las reglas de origen, pues no está cumpliendo con el T-MEC, y en esencia es cierto. Entonces, ahora lo que no cumple con el T-MEC tiene aranceles en el caso de vehículos y otros productos.
Mire la explicación que da la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esto que decía el presidente Trump, de que México y Canadá no cumplen con las reglas que se establecen en el T-MEC, y son esas reglas de origen, ya que dice la presidenta, para que cualquier país pueda hacer exportar algún producto, lo puede hacer a través del mismo tratado comercial o a través del proceso de nación más favorecida, en donde no se cobran ese tipo de aranceles. Y de ahí dice el presidente Donald Trump que no se cumplen pues con las condiciones que se establecieron originalmente en el tratado comercial, y por esa razón, dice la presidenta, pues el presidente Donald Trump tiene razón al decir que no se cumple con lo que marca el tratado, y por eso se está negociando a través de esas mesas que tienen establecidas el secretario de Economía y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, ya para concluir, solamente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer el avance de lo que son los proyectos de obra pública, particularmente carreteras, que se está avanzando en el proyecto que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, y señala que hay un 30% de avance en todas estas obras. Es parte de lo que va de la conferencia matutina ya en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Por cierto, hablando de temas que han generado conversación, como esto de los corridos, ¿cómo ha circulado lo de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la solicitud de la nacionalidad española, después de que, dicen algunos textos, pues ella fue la impulsora de que el gobierno de México tensara la relación con España? No la rompió, se inventaron una cosa que no existe en la diplomacia, que fue pausar la relación. Aquí lo platicamos mucho con Oscar también, que no existía el pausado, no existía, o hay relaciones o no hay relaciones, pero era en el marco de pedir disculpas. Y bueno, parece, incluso yo pensé que era broma al principio, que era un meme, pero pues según el diario ABC de España, confirma que sí hay una petición de tramitar la nacionalidad española, lo cual pues está muy bien, y si tienes su derecho, pues que lo haga. Nada más lo que sí se consigna, pues es la incongruencia, me parece, en este tema. Pero bueno, ahí está, hablando de temas de los que se hablan en la red, y como dirá nuestro productor, por si usted estaba con el pendiente. Vámonos con más información.
Estas son las noticias.
Y seguimos con más información. Les platicamos que los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco fueron imputados ante un juzgado penal por presunta apología del delito tras mostrar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto en Zapopan a finales del mes de marzo. La Fiscalía de Jalisco imputó al representante de la empresa que administra al conjunto, así como al promotor de sus conciertos.
Y en información internacional, la juguetera Mattel prevé subir los precios de sus productos en Estados Unidos debido a la política de aranceles del gobierno de Donald Trump, y también diversificará su cadena de suministro para depender menos de China, según dijo este martes su principal ejecutivo, Enon Kreitz, a CNBC.
América Latina.
Y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que los disidentes venezolanos que estaban secuestrados en la Embajada de Argentina en Caracas fueron ya liberados durante un operativo que fue liderado por la administración de Donald Trump.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó en su cuenta de X que su país ejecutó un exitoso rescate de quienes eran considerados como rehenes de Nicolás Maduro por parte de Washington. En su mensaje, Rubio afirmó que la salida de los 5 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fue producto de una precisa operación, algo que ratificó la propia Machado al hablar de una operación impecable. Desde Argentina, la oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado saludando a lo que calificó como una extracción exitosa de los 5 venezolanos que habían buscado refugio en su sede diplomática hace 412 días. El grupo, que incluye a la mano derecha de Machado, su jefa de comunicaciones y su delegado para asuntos internacionales, había denunciado asedios constantes por parte de cuerpos policiales y había reclamado a la comunidad internacional que se involucrara para lograr salvoconductos que les permitieran salir del país, pero tal cosa no había ocurrido. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, quien se encuentra de gira en Moscú, no ha habido reacción oficial, pero medios de comunicación estatales difundieron la versión de que la salida de los 5 refugiados se trató de una negociación política para emitir salvoconductos, aunque sin dar detalles de cuándo habría ocurrido o sus términos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Nación Deportiva, largos y tendidos, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Ahora sí, vámonos largos y tendidos con pues la jornada que, por una parte, ya solo para recordar, hoy tenemos la segunda semifinal en la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, que recibirá al Arsenal con una ventaja parcial de 1-0 con miras a acompañar al Inter de Milán en la gran final. Por otro lado, hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano varonil con los cuartos de final a las 7 de la noche. Rayados de Monterrey recibirá a la superlíder Toluca en estos primeros 90 minutos y, pese a la diferencia de posición en la tabla, pues luce como una de las llaves más parejas de este primer enfrentamiento, mientras que a las 9 Pachuca se enfrentará al tricampeón América, también con miras a sostener este duelo de ida. Por otro lado, ya se confirmaron los horarios de la final en la Liga MX Femenil con estos mismos 2 cuadros, Pachuca y América, el próximo viernes a las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo. Las Tuzas recibirán a las Águilas y el lunes a las 8 de la noche en el Estadio de Ciudad de los Deportes, las Águilas del América chocarán frente a Pachuca para definir al campeón o las campeonas del fútbol mexicano femenil. Por otro lado, hablando de resultados en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México perdieron su primera serie en este 2025, 6-4 la pizarra ante los Pericos de Puebla, y bueno, pues ya 3 derrotas consecutivas que liga el México después de triunfar en 11 cotejos de manera consecutiva. También triunfo de los Dorados de Chihuahua, 5-4 sobre los Tecolotes de los Dos Laredos. Los Leones de Yucatán se pusieron en marca 508 ganados, 8 perdidos, con una pizarra de 11-1 ante los Guerreros de Oaxaca, mientras que los Tigres de Quintana Roo 15-11 vencieron al Águila de Veracruz. Por otro lado, en resultados de las grandes ligas de béisbol, el cuadro de los Mariners de Seattle venció 5-3 a los Athletics en Sacramento, mientras que los Diamondbacks de Arizona 5-1 despacharon a los Mets de Nueva York. Triunfo también para los Cardinals de nueva cuenta ante los Pirates de Pittsburgh, 2-1 la pizarra, así como los Yankees, que sacaron una vez más la pólvora, 12-3 vencieron al conjunto de los Padres de San Diego. Mientras que en los playoffs de la NBA, los Golden State Warriors sacaron la primera victoria en la semifinal de conferencia en el oeste, 99-88, el triunfo sobre los Timberwolves de Minnesota, mientras que los Pacers de Indiana, sorprendiendo a propios y extraños, sacaron 2 victorias ante el mejor equipo estadísticamente hablando del sector oriental en la NBA, 120-119 el triunfo para Indiana, que ahora recibirá el tercer partido. Y bueno, ya también a mitad de camino, hoy tenemos el segundo juego en Boston con los Celtics, que recibirán a los Knicks de Nueva York, así como los Nuggets de Denver, que buscarán su segundo triunfo ante el Thunder de Oklahoma, esto a las 7:30, así que bueno, pues también temporada de playoffs en la NBA.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información tan completa y le seguimos el día de mañana.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar 99.
Ya el contralor ya hizo la denuncia pertinente, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto, y si hay daño patrimonial, que es así, pues se tiene que llamar a cuentas al que fue el secretario, del secretario, el exsecretario de salud. Sí, porque así lo marca la propia auditoría.
¿Cuántas deudas?
Sí, bueno, de la observación que nos ha hecho la Auditoría Superior de la Federación es donde se les va dando el seguimiento, y el contralor pues está en eso también.
Bueno, pues ahí está Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, que trae este pleito con Cuitláhuac García. Cuitláhuac García acusado de desvíos, Rocío Nahle acusada de algún familiar involucrado en la compra de medicamentos con sobreprecio, según reportaba Animal Político. Y bueno, vamos a platicar de este tema con Alejandro Aguirre, usted lo conoce, periodista en el estado de Veracruz, buen periodista, quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Vaya tema, ¿eh?
Vaya tema.
Mira, te voy a comentar a grandes rasgos y de manera breve por qué. Porque desde que arrancó el gobierno de Rocío Nahle, de la extitular de energía a nivel federal, lo cierto es que se ha marcado una línea, una distancia, un muro, respecto al exgobernador Cuitláhuac García. Para nadie es un secreto el tiradero que dejó Cuitláhuac García en Veracruz en varios aspectos, para nadie, ¿no? E incluso con frecuencia el expresidente López Obrador tenía que salir a corregirle la página o a respaldarlo en las mañaneras. Al llegar Rocío Nahle, por supuesto que hereda todos estos temas que dejó Cuitláhuac García y los está viviendo. El tema, por ejemplo, de salud, que es uno de los más notorios, un presunto desvío de cuando menos 200 millones de pesos. Uh-huh. Se habla de un sobreprecio de medicamentos. Mucho se habló, Mario, en serio, durante el gobierno de Cuitláhuac, y lo mencioné, por supuesto, tanto un servidor como otros medios de comunicación nacionales, sobre desvíos o presuntos desvíos en salud. Desde ese tiempo se habló. Y ahora la Auditoría Superior de la Federación pone el dedo en la llaga con la cuenta pública 2023, y la gobernadora Nahle dice, pues nosotros denunciamos también este hecho, Mario.
Tú has estado advirtiendo de este tema, Alejandro, y nos has explicado en otros momentos, y te pido si nos puedes volver a explicar esa parte, que parte de lo que está en disputa pues, es el control político en el estado. Cuéntanos de eso, porque hay una dimensión que tiene que ver con la corrupción, pero sabemos que en política la corrupción muchas veces no se persigue, digamos, de oficio, sino en función de los intereses que se pueden estar mezclando con eso, ¿no? Y dependiendo de eso, si se le persigue o no a alguien.
Sí, y es una realidad. Mira, ya que hablas de esta disputa política, disputa por el poder político y además subterráneo, Mario, porque es una pelea subterránea, lo cierto es que todavía hay muchos cuitlahuistas en Veracruz queriéndose servir con la cuchara grande como lo hicieron durante su administración. Insisto, para nadie es un secreto que Cuitláhuac García sí fue gobernador de Veracruz, pero prácticamente dejó que gobernaran otros, ¿sí? Por ejemplo, el exsecretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, que en algún momento aspiró a la candidatura morenista y aspiró a quitársela a Rocío Nahle en ese momento. Entonces, gobernaron otros, Mario, principalmente Eric Patrocinio Cisneros, y además otros no secretarios de despacho, sino directores administrativos de secretarías, ¿no? Y entonces el gobernador Cuitláhuac García, pues, o dejó pasar, o se enteró y simplemente no quiso hacer mayor mella. El asunto es que no gobernó él en esos 6 años, prácticamente no gobernó. Ante esa circunstancia, hay varios grupos políticos que pertenecieron al cuitlahuismo que actualmente desean conservar esos privilegios que tenían antes. Llegó la gobernadora Rocío Nahle, por supuesto, uh-huh, con su nuevo equipo, con sus nuevas circunstancias, y pues se encuentra con un estado al revés, ¿sí? Así hubiera llegado también en la oposición, Mario, se habrían encontrado con un estado al revés. El asunto aquí es que Rocío Nahle es, digamos, guarda cierta distancia, claro, política, para no evidenciar tanto a un predecesor que es de su mismo partido, pero no le queda otra más que hacerlo de cierta manera, y ahora lo hace con una denuncia respaldada en señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Es un presunto desvío gordo, mano, 200 millones de pesos, y mucho se habló incluso hasta de medicamentos caducos en la propia Secretaría de Salud en su momento. Ay. Es otro tema que por ahí está pendiente también. En fin, sí hay una distancia abismal, notoria, aunque se guarde cierta prudencia, entre las acciones de la gobernadora Nale y lo que hizo o dejó de hacer Cuitláhuac García Mayo.
¿Hasta dónde crees que pueda llegar? Y ahorita que te escuchaba, por cierto, Alejandro, pensaba que podría aplicarse perfectamente a Morelos lo que estás describiendo, ¿no? Lo mismo pasa con la gobernadora y el choque con Cuauhtémoc Blanco, igual siendo el mismo partido. Y además algo que vamos a ver cada vez más, porque dado que Morena gobierna la mayor parte de los estados y que es posible que la siguiente elección también vuelva a ganar Morena, pues estas historias se van a repetir donde, claro, es más fácil perseguir al que es de un partido distinto al tuyo que cuando es de Morena. Pero ¿hasta dónde crees que pueda llegar este asunto en Veracruz? ¿Qué tan avanzado está el tema de las acusaciones?
Lo que sí creo que puede ocurrir es que caigan algunas cabezas que llevaron algunas direcciones administrativas en Veracruz, muy cercanas esas cabezas a funcionarios más elevados, quizá algunos secretarios en el estado de Veracruz. Eso sí creo que puede ocurrir. Más algo, al exgobernador Cuitláhuac García, lo que puede ocurrir es que la historia de Veracruz lo juzgue, ¿no? Como lo está juzgando, por ejemplo, ahorita mismo la opinión veracruzana, la opinión pública veracruzana. Mira, tú observas, Mario, cuando en alguna conferencia que da la gobernadora Nale o en alguna charla en las banquetas que sostiene con medios de comunicación, observas cómo aprieta los dientes, busca cuando le preguntan sobre temas que vienen del gobierno anterior, pues sí, sabe que hubo muchos temas, pero busca las maneras de responder. Claro, sabiendo que el anterior gobierno fue morenista, pero que también le dejó pues varios huecos en varios aspectos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, busca guardar las formas, pues tampoco puede tapar el sol con un dedo ante lo que ocurrió con Cuitláhuac García. Pues y eso hablando solamente de salud, Mario. Hay temas de seguridad aquí en Veracruz, están viviendo muy severos, lo vemos con el tema de los alcaldes, ahora las alcaldías que se mandaban en Veracruz, sí. Acuérdate que son las más calientes, te lo sabes de sobra, que las municipales son muy calientes, suelen ser muy calientes porque son muy cercanas al pueblo. Se está viviendo temas de seguridad que también vienen de atrás. Entonces, y la misma oposición cuando viene, por ejemplo MC, que estuvo aquí, que cada rato viene Álvarez Maínez, también él mismo dice, a ver, este asunto viene desde el gobierno anterior. Entonces, sí hay temas muy severos, muy marcados. Al exgobernador García va a seguir en su cargo en Senegas y la historia de Veracruz y los propios veracruzantes preguntas aquí te van a hablar, te van a hablar lo que piensan de él, que es notorio, no hizo un buen trabajo, y la que tiene la bola de caliente en las manos, pues es la gobernadora Rocío Nale y la presidenta Sheinbaum.
Oye, por último, y a propósito de esto que acabas de decir, Alejandro, en este momento, mientras estábamos escuchándote, le preguntaron a la presidenta de la mañanera sobre Veracruz. Nos cuenta Ernesto Osorio, que está atento, dice que no conoce el tema, pero que tiene una buena opinión de Cuitláhuac, que está haciendo un gran trabajo en el gobierno. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum tenía como Cuitláhuac García a un operador político, fue pública las expresiones de afecto y de cercanía política, que le paga después nombrándolo como director de este organismo que regula el gas, Senegas, es una posición del gobierno federal que ocupa el exgobernador acá. ¿Cómo crees que se reciba este cariñito? No sé si un espaldarazo, pero bueno, por lo menos el que diga que está haciendo un buen trabajo en el contexto de las acusaciones, pues le va a permitir a Cuitláhuac García dormir un poquito mejor seguramente después de esta declaración. Pero ¿cómo queda la gobernadora pues en este jaloneo?
Fíjate, Mario, que definitivamente la presidenta Sheinbaum guarda las formas y se expresa, por supuesto, como debe hacerlo en público, ¿no? Respaldando a Cuitláhuac García, que a final de cuentas se convirtió en un alfil de ella en la elección veracruzana. Lo cierto es, Mario, una situación es lo que se dice hacia afuera, pero otro lo que auténticamente observamos. Cuitláhuac García no le ayudó con su trabajo previo, ni con operación política, a la hoy gobernadora Nale en Veracruz para ganar. Asimismo a la presidenta Sheinbaum para lo que obtuvo en Veracruz. Lo que obtuvieron acá los morenistas fue por trabajo de la presidenta Sheinbaum y por trabajo de quienes llevaron la campaña de la gobernadora Nale, pero no por lo que hizo Cuitláhuac García. Digamos que este cariño, esta caricia que le pone la presidenta Sheinbaum hace un momento a Cuitláhuac García, es más justamente un guardar las formas ante una circunstancia que la misma realidad revela. Por ejemplo, Cuitláhuac García se llegó a mencionar para cargos muy elevados, incluso para formar parte de la primera línea del gabinete. Y el hecho de que acabe en Senegas, no por desdeñar, por supuesto, un organismo relevante.
Sí, pero hay niveles políticos, claro.
Exacto, hay niveles, eso te comunica por supuesto, mucho más que una declaración que se vuelve pública y que se vuelve prácticamente, pues, algo que tienes que hacer porque no, porque la ropa sucia se lava en casa. Entonces, bajo esa circunstancia, ahí está el hecho. Pasaste de aspirar a un cargo de la primera línea de gabinete, después de la segunda se te va, empiezan a dar otros cargos y no aparece Cuitlagua García. Y hasta después lo lanzan a las cenizas. Entonces, eso sí comunica bastante también, más allá quizá de las palabras, de lo que auténticamente significa Cuitlagua García para la presidenta Sheinbaum.
Ah, pues muy claro esto que nos dices. Hay que ver entonces dónde despacha para entender la cercanía más allá de esto que acaba de decir. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto poder saludarte.
No, un placer. Te mando un fuerte abrazo, Mario. Gracias. Buenos días.
Buenos días, Alejandro Aguirre, periodista desde el puerto de Veracruz. Y bueno, pues ahí está esta historia que, insisto, podríamos estar contando de Morelos, y creo que se parece mucho, nada más que allí el exgobernador, pues, es diputado federal, ya lo sabe usted, protegido por Morena en el fuero que le quisieron quitar y que provocó, no una ruptura, porque al final se terminaron acomodando las cosas dentro de Morena, pero que sí provocó tensiones, sobre todo con legisladoras que proponían quitarle este fuero. Bueno, pues ahí está el tema, y ahora, querido señor productor, nos vamos al corte para regresar y platicar con José Reveles, que está en varios temas interesantes, desde el asunto del Chapo, el Chapito, hasta este asunto de Donald Trump y la amenaza que decía José Reveles la última vez que nos digamos con él, que él no lo veía. Bueno, probablemente siga sin verlo, pues, como una posibilidad real, pero de que sigue el tema en la agenda, sigue. Lo vamos a platicar, y vamos a tener a Adrián López para hacer un corte también de lo que pasa en Sinaloa. Mañana, que se cumplen, creo que 8 meses, si no me equivoco, 8 meses de que fue este hecho de la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el traslado mediante un engaño de otro de los hijos del Chapo Guzmán. Todo esto en la siguiente media hora. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
No hay fractura en las relaciones con Estados Unidos.
No. Hay, pues, una característica especial de la administración Trump, de cómo comunica. Eso es obvio, notorio, y todo el mundo lo sabe.
Esto fue ayer mismo en la mañanera, y me da mucho gusto saludar a José Reveles. Siempre me da mucho gusto saludar a uno de los periodistas, pues, muy respetados en nuestro país y experto en estos temas, además de narco, de la relación entre México y Estados Unidos. José, qué gusto saludarte, como siempre. Bienvenido aquí a La Ibero, buen día.
Muy amable, Mario, a tus órdenes.
Gracias, José. Oye, pues yo me acuerdo que aquí, cuando hemos platicado contigo este tema, tú decías que no veías esta idea de la posibilidad de la intervención militar. Incluso me acuerdo que hablábamos del vicepresidente, y tú decías, bueno, el vicepresidente hay que tomarlo siempre, pues, un poco como más figura decorativa dentro de la política de Estados Unidos. ¿Cómo lo vas viendo el tema? Es decir, yo sé que no ha pasado nada nuevo, pero sé que también que el presidente Trump parece insistir en el asunto, en estas llamadas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo entiendes este interés de Trump en el tema de la intervención militar?
Mira, por un lado está la obsesión, ¿no?, de este presidente que nos tocó de vecino, ¿no?
Sí.
Y por otro lado está la negativa, digamos, rotunda por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que no entrarán jamás las tropas de Estados Unidos a territorio mexicano por cuestión de soberanía, ¿no?, por respeto de país a país. Pero sí, ella abre la puerta para otro tipo de relación, ¿no?, más respetuosa, de colaboración entre los dos países, entre los dos gobiernos, de, por ejemplo, de compartir información sobre el mismo tema del narcotráfico. Los Estados Unidos tienen muchísima información,
sí,
en algunos casos más que México, porque tienen, pues, técnicas de espionaje muy muy modernas, y tecnológicas, ¿no? Y ellos podrían comunicarle a México algunas cosas que valgan la pena, más allá de que, sin que pisen territorio mexicano las tropas estadounidenses,
claro,
pues ya entraron con sus drones, ya entraron con sus aviones espías,
así
ya
es.
fotografiaron satelitalmente los laboratorios y todo esto en Sinaloa, qué es lo que les interesa por lo del fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión física no va a ocurrir nunca, por lo menos en los próximos años.
De acuerdo, pero la otra pista...
Pero sí estamos seguros que Trump va a seguir insistiendo, aunque sepa que no le van a decir que sí.
Claro, que es el estilo de Trump, a veces poner algo para conseguir otra, ¿no? Esto de crear una ventaja, dice en su teoría, digamos. Oye, déjame preguntarte, José, por la otra parte que suena mucho, pero que yo no termino de saber si es real o es un asunto de especulación o a veces hasta de deseo de algunos. Esta idea de que Trump, además de la posible intervención militar en el territorio, está el tema de que quiere políticos vinculados con el narco, ¿no? Y que no basta con lo que ha ocurrido en estos meses de decomisos ni de detenciones de integrantes de la estructura, sino que los narcopolíticos, incluso se habla de nuevos gobernadores, hay quien le pone hasta nombre concreto, nombre y apellido y entidad específica. ¿Tú ves ese tema también en la agenda de Estados Unidos?
Sí, absolutamente. Mira, ya está ocurriendo en el caso de la Corte del Norte de Chicago, que acaba de firmar una especie de acuerdo de culpabilidad por parte de Ovidio, sí. De Ovidio Guzmán López, y él, a partir de eso, se convierte en un informante. Él va a tener que responder cuando le hagan preguntas muy específicas, como esas, como la relación del narco con el narco, que ahora es terrorismo para Estados Unidos, ¿no? Con gobiernos locales, con políticos, con alcaldes, quizá se eleve el nivel hasta la sospecha de presidencia de la República, etcétera, etcétera. Toda esa información, no es que Estados Unidos la vaya a compartir con México inmediatamente, pero la va a tener guardada ahí, la va a tener y va a usar la que más le convenga, porque ellos tienen su propia agenda, ¿no? Y creo que va a servir al propósito de Trump, porque sin que intervengan las tropas, va a tener información de voz de uno de los capos importantes de Sinaloa. Y yo puedo vaticinar de que pronto también se va a incorporar Joaquín Guzmán López, el que se llevó al Mayo hace casi un año a los Estados Unidos. Sin su consentimiento, porque justamente ahí ya empezó a colaborar con Estados Unidos, pero va a tener que firmar un convenio también, un acuerdo de culpabilidad para empezar a ser también un testigo protegido. Eso va a poner a México nervioso,
Claro, pues sí, es una figura muy importante. ¿Tú crees que pueda servir de antecedente? ¿Por qué? Porque una vez que pasó el modelo con un hermano, ¿sirve de referente para el otro?
Sí, porque además tienen el mismo abogado, ¿no? Jeffrey Lisman, que es el que está negociando. Y hay que recordar que Ovidio tiene mucho más tiempo en Estados Unidos y por tanto más tiempo de estar negociando. A lo mejor vamos a descubrir en el futuro que parte de la negociación fue llevarse al Mayo, No lo dudaría, ¿no?
Claro.
Porque todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Estados Unidos se guarda esa información, se guarda, por ejemplo, la posibilidad de que agentes de Estados Unidos presencialmente, físicamente, hubiesen estado presentes en este traslado, pues irregular, en el sentido de que no hubo una extradición. No consentido en la medida en que el Mayo no lo sabía y fue obligado contra su voluntad. En fin, creo que tenemos ahí carnita para estar discutiendo y analizando lo que va a pasar en el futuro en la relación México-Estados Unidos.
Muy buenos días, José. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte si hay algún otro país latinoamericano que haya aceptado voluntariamente una intervención militar de Estados Unidos para combatir sus problemas de inseguridad.
Bueno, hay unos que no es que lo acepten, sino que se les impone, ¿no? Países con menos capacidad soberana, vamos a decirlo de esa manera, como podría ser algún país centroamericano o
propio Colombia Ecuador, en su momento, ¿no? Claro.
Pero lo que sí estoy seguro es que México no lo va a permitir en mucho tiempo. Y yo creo que es importante que las cosas se hablen claro, se niegue, pero al mismo tiempo se deje abierta una puerta. O sea, yo no te dejo meter tropas, pero sí. Ya metiste tus aviones, ya metiste tus drones, ya sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, de momento, lo que te puedo decir es que vamos colaborando como países soberanos, cada quien en su territorio y con sus agendas, de tal manera que lo que haya sea colaboración, pero de igual a igual, ¿sí? Transmisión de información en ocasiones, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, con su capacidad tecnológica, es posible que sepa mucho más de ciertos capos mexicanos en tierra mexicana, porque los espía, o sea, les está interviniendo llamadas telefónicas, mensajes, etcétera, y es su manera de investigar.
De acuerdo. Pues José, muchas gracias como siempre por tomarnos esta llamada.
Me da mucho gusto saludarlos y a su
gracias.
Auditorio.
Muchas gracias, José Reveles. Y nosotros seguimos con el tema, cambiamos un poquito, hacemos zoom ahora al estado de Sinaloa y vamos a platicar pues de esto que se está viviendo con Adrián López. Usted lo conoce muy bien, siempre generoso Adrián, que nos toma esta llamada, director de Noroeste. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte, hace rato que ya no tenía oportunidad de platicar contigo.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Siempre un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Adrián. Oye, lamentablemente volvemos a hablar en un contexto en el que la violencia cotidiana no para y las víctimas civiles pues siguen pagando las consecuencias de esa escalada del que siguen pasando los meses y lamentablemente no se ve la salida, Adrián.
Sí, yo creo que lo triste es que nos sorprende todavía, Mario, cuando no tenemos ningún argumento real, ninguna evidencia como para pensar que esto puede acabar pronto o que está en el camino correcto, ¿no?, de acabar. Creo que hay mucha evidencia de política pública o de ausencia de política pública que enseña pues que esto va a durar, primero porque tenemos experiencias anteriores, al menos dos disputas internas anteriores en el cártel que duraron mucho más que esto, y segundo, pues porque tampoco es que estemos haciendo nada diferente para que eso acabe, y en efecto esta semana pues lo que estamos viendo es como una especie de, discúlpame la palabra, relanzamiento o reacomodo de la guerra, con implicaciones que no habíamos visto, al menos en esta primera etapa de 8 meses, ¿no?, que ha sido bastante larga, que es violencia en el centro norte del estado, violencia en Badiraguato, violencia en Mocorito, violencia en Guamúchil o Salvador Alvarado, también ya violencia en el norte-norte de Sinaloa, en Sinaloa municipio que se llama, en el Fuerte, en Choice, y lo mismo en lo que los sinaloenses le decimos el sur-sur, que es Escuinapa, los municipios que ya colindan, digamos, con Nayarit. Y allí también hemos tenido despliegues importantes de violencia, y otra vez estas dinámicas violentas que sí habíamos dejado de ver por varias semanas, pues los videos que tú has estado viendo seguramente en redes de todo mundo, pues de convoyes fuertemente armados, de enfrentamientos fuertes entre las facciones, y pues todavía no tenemos muy claro a qué se debe, pero lo cierto es que la guerra que estaba mayoritariamente concentrada en Culiacán, en Abolato, en el sur de Culiacán y un poco en Mazatlán, pues ahora digamos ya tiene una dimensión estatal y que pues eso es una mala noticia.
Y esto que dices en términos del relanzamiento, que dices no está claro a qué se debe, pero ¿hay alguna hipótesis, digamos, es algo que pasó en el terreno, alguna detención, algún replanteamiento de alguno de los grupos? ¿Qué se maneja como explicación de este nuevo momento?
Bueno, lo que sí sabemos es que pues siempre en el norte hay una tercera facción que es escindida del cártel de Sinaloa en 2008-2011, que es la facción del Chapo Isidro, más cercana a los Beltrán Leyva en su momento, y que parecía haber estado ajena, digamos, a la disputa entre los Guzmán y los Zambada. No sabemos si ya participaron, porque ya vimos violencia en Guasave, que es, digamos, este territorio donde se identifica esta facción. También sabemos del tío de los Guzmán, de Aureliano Guzmán, pues que está en Badiraguato y que es una zona de control mayoritariamente de esa facción, y ya vimos violencia, de hecho, violencia muy lamentable. Hoy confirmamos que hubo 3 personas asesinadas ayer en un enfrentamiento entre civiles. Hoy lo confirma la Fiscalía del Estado, y sabemos extraoficialmente que habrían muerto 2 niñas en el fuego cruzado después de que hubo un ataque a militares. No lo tenemos claro porque hasta ayer en la noche nosotros no pudimos confirmar con fuentes locales oficiales, y hoy la Fiscalía ya dijo que eso lo va a tener la FGR. Entonces, triste, porque llevamos un día completo prácticamente tratando de confirmar una información que es muy sensible y que no hemos podido lograrlo, aunque extraoficialmente pues se habla ya de estas 2 niñas asesinadas.
En algún
esa es la tesis hasta ahorita, ¿no?
En algún momento, Adrián, se reportó incluso que se fue a vivir, decían el propio secretario Omar García Harfuch. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, yo lo que es muy obvio, y lo sabemos desde las visitas largas de Omar García Harfuch a Sinaloa, pues es que la estrategia de contención del grupo interinstitucional, así se llama formalmente, que es la coordinación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército, la Policía Estatal y las municipales, lo cierto es que todos sabemos que la estrategia la están pues coordinando Harfuch, pero haciendo frente y operando completamente el Ejército, ¿no? Los que han cobrado una relevancia local muy importante, con lo que eso implica de opacidad, de discreción, es el Ejército. Entonces, todos los enfrentamientos prácticamente relevantes que ha habido entre las facciones y las autoridades son con el Ejército o con la Marina, la mayor parte de las detenciones, etcétera. Entonces, es muy obvio que la contención es federal. Y en tanto la contención es federal, y Sinaloa tiene muy pocas capacidades institucionales, hablo de policías y de fiscalía, para enfrentar esta crisis, no las teníamos antes de la guerra, pues no las hemos tenido en 50 años, no las hemos construido nunca, ¿no? Sinaloa tiene apenas un poco más de 1,000 policías estatales, y más o menos en eso han dado siempre, cuando debíamos de tener al menos 6,000 para acercarnos a un estándar decente internacional. Entonces, lo cierto es que es federal, y lo que yo creo es que en algún momento llegamos a hablar hasta de 13,000 militares en Sinaloa. Ahorita no sabemos cuántos hay, pues porque nunca nos dicen cuándo se van, siempre nos dicen cuándo llegan, sí, eso es normal.
Claro.
Y obviamente, pues el país también tiene otros problemas, ¿no? Jalisco, Guanajuato, Guerrero, son estados que están en Michoacán mismo, ¿no? Que reclaman también esa atención federal. No sabemos si se llevaron tropas de aquí para allá. El mismo norte está reclamando, te escuché la entrevista previa, pues está reclamando también presencia militar. Y eso no va a alcanzar nunca para todo el país en tanto no los estados no construyamos. Ese es el problema estructural, que lo que hace es coyunturas como esta, pues sean más largas, más complicadas y más difíciles de atender, ¿no?
De acuerdo. Por último, Adrián López, el arreglo de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, ¿se prevé que pueda tener algún efecto local?
Pues no sabemos porque, bueno, normalmente lo que suele tener efectos de reacomodos y de llenado de vacíos de poder, etcétera, son las capturas, porque es cuando los sacas, digamos, en teoría de la operación, o las extradiciones en su momento, porque cuando los capturaban en México, pues seguían operando desde las prisiones, ¿no? Yo creo que más bien esto le empieza a dar certeza a una facción de que sigue en términos familiares para ellos, pero la guerra está prendida acá, ¿no? O sea, la guerra acá, yo creo que ya va más allá, sin dejar de mencionar que el factor de los Guzmán pues es el gran detonador de este asunto, pero ya va más allá porque ya son 8 meses en que los aliados, los clanes aliados de los Guzmán y de los Zambada llevan haciéndose la guerra y se han hecho mucho daño entre ellos, ¿no? Se han matado líderes, se han matado familiares, y esto pues termina siendo no tan racional como uno cree. O sea, evidentemente hay una disputa territorial por un negocio, pero en realidad lo que hay ahí detrás es un agravio muy importante parte de los Zambada, o para los Zambada, por la captura del Mayo, y todo indica pues que ese agravio sigue vigente, en tanto no se resuelva también su situación legal allá, ¿no? Entonces, no creo yo que tenga así un impacto directo, sino que le agrega ciertos elementos pues de certezas de cómo mientras Sinaloa arde, pues en Estados Unidos se negocia pues sí, la justicia y se negocia la verdad, ¿no? Porque evidentemente también ese acuerdo va a implicar una porción de verdad, o sea, ¿qué nos van a decir? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Con qué va a cooperar Ovidio? ¿Contra quién va a testificar si tiene que hacerlo? Y yo creo que, pues otra vez, al final, mientras a nuestros generadores de violencia, como se le llama ahora, o a los líderes relevantes de las facciones, se les siga deteniendo para ser juzgados allá, para ser sentenciados allá, pues creo que la línea es muy larga como para tender puentes de construcción de justicia acá, ¿no? Entonces, pues yo creo que nosotros vamos a seguir en esta.
De acuerdo. Gracias, Adrián.
Al contrario, gracias a ti, Mario.
Gracias, Adrián López. Y mira, hablando ahorita que decía Adrián, la soberanía, ¿no? Todos son juzgados en Estados Unidos. Desde García Luna hasta los Mayos, los Zambadas, los Chapos, pues bueno, vámonos con Ernesto en los últimos minutos, la presidenta otra vez, hablando de su Calderón, o sea, Zedillo. Cuéntanos, Ernesto.
Pues rápidamente, varios temas, mi querido Mario. Primero le preguntan sobre el caso Ovidio, dice la presidenta que ella solamente sabe que cambió su declaración, pero que hay que recordar que Ovidio Guzmán fue detenido en México y extraditado, y hay acuerdos preestablecidos. También dice que no hay más información sobre la detención del Mayo Zambada, pero que siguen esperando la información. Rechaza el reto del expresidente Zedillo sobre auditar con una entidad externa al Tren Maya y la refinería y el AIFA. Anuncia en cambio que presentará un documento de la Auditoría Superior donde se confirma que hubo decisiones discrecionales en este tema. También dice que no hay planes de nacionalizar TV Azteca como pidió Paco Ignacio Taibo, pero que celebra que haya libertad de expresión. Lo que sí le recuerda a Ricardo Salinas es que debe pagar sus impuestos. Y también pide que a Adrián Rubalcaba se le dé una oportunidad como director general del Metro, pues hay políticos que cambian de opinión sabiamente, y él ha decidido sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación y espera ver buenos resultados. Y sobre la petición de Beatriz Gutiérrez de la nacionalidad española, ella dice también desconocer del tema, pero que en todo caso, si se confirma, pues está en todo derecho. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Diego Calderón, nos vamos.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Oscar Reyes.
Gracias, gracias, Mario, Diego, a toda la gente de Radar. Estamos aquí en la programación.
Gracias, Oscar, Diego, Axel y Rayío. Gracias a todos. Se quedan con Otra Vez las 9 y mañana le seguimos. Mañana a ver qué nos deja el cónclave de hoy y qué otras novedades tenemos. Ya sabe que no son días en que no se puede usted despegar del radar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesita saber.